La intención de hoy es conocer más sobre la soja en Latinoamérica. ¿Qué podemos decir de la soja como un contexto general? Podemos decir, por ejemplo, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, este alimento, la soja, ha tenido cada vez más presencia en lo que es la cadena alimenticia a nivel mundial. Recordemos que las semillas se procesan, entre otras cosas, para obtener aceites y harinas para consumo humano. Pero además, hay que agregarle que la soja ha pasado a formar parte de la dieta del ganado también. Se ha introducido para la alimentación de ganado. También a nivel industrial hay que tener muy presente que la soja se utiliza para fabricar forraje, como decíamos, pintura también, una cosa que yo no conocía, además de biocombustible, cosa que mencionábamos antes de la pausa. El peso que en América Latina tiene la producción mundial, o mejor dicho, el peso que América Latina tiene en la producción mundial y en el comercio internacional de soja es de gran magnitud. Las plantaciones de soja en la región crecieron cerca de un 120% en los últimos 20 años. Por ejemplo, en Argentina actualmente la soja representa el 45% de la agricultura de ese país. En Uruguay, por ejemplo, en los últimos 10 años crecieron en un 5.000% las hectáreas de tierra destinadas al cultivo de soja. El peso de América Latina en la producción mundial de la soja explica el papel que ejerce la región en, entre otras cosas, la alimentación ganadera intensiva de los países desarrollados que requieren soja en parte para alimentar sus ganados.
En este sentido, la soja lidera la balanza comercial de Brasil y Uruguay, además de ayudar a contrarrestar el déficit público de Argentina. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta expansión se encuentra ligada a los intereses de las empresas transnacionales del sector, ya que su cultivo exige grandes inversiones en insumos y maquinaria, que también son producidos por estas mismas corporaciones. La soja, por tanto, es un modelo de agricultura industrial, es una agricultura extensiva, ya que solo se necesitan 2 personas para 500 hectáreas, se fumiga desde avionetas y lo único que requiere es tierra y más tierra.
Sí, es un modelo de explotación particular llevado adelante por grandes empresas que son, bueno, las que pueden hacer estas grandes inversiones en insumos y en maquinaria y que pueden además tener acceso a grandes extensiones de tierra que se van aumentando, que hacen también como tienen que ver a lo que es la dinámica del sector. El cultivo de soja ha sido el vehículo para la creación de el modelo de ganadería intensiva. Este sistema productivo ha provocado la desvinculación del animal con la tierra y el medio rural. Esto básicamente en los países desarrollados, en Europa, por ejemplo. Ahora, los animales se alimentan a través de diversos compuestos que tienen a la soja como elemento principal. Estos elementos han tenido grandes repercusiones socioeconómicas y ambientales en los principales países productores. A nivel ambiental, las plantaciones de sojas destruyen los ecosistemas, son denunciados por destruir los ecosistemas. También se denuncia que contaminan el aire, erosionan los suelos, deforestan, contaminan el aire y las aguas, tanto superficiales como las subterráneas, además de ser denunciadas las plantaciones de soja por perjudicar la salud de las personas. Los suelos erosionan, por ejemplo, cuando la tierra no tiene el suficiente descanso, dada esa producción intensiva, dada la demanda y los altos precios que tiene la soja hoy en día a nivel internacional.
Sudamérica, por eso, se está convirtiendo en un desierto tóxico y verde.
Según opinión de algunos, ¿no?
Exactamente. Porque se ha tenido que extender esta frontera agropecuaria, comenzándose a destruir los terrenos vírgenes como Amazonas, por ejemplo, buscando tierras nuevas donde poder cultivar. Además de la construcción de, por supuesto, nuevas infraestructuras para el transporte y la logística. En Brasil, por ejemplo, se construyeron 8 hidrovías, 3 líneas ferroviarias y una extensa red de carreteras que traen insumos agropecuarios y se llevan la producción agrícola. A su vez, es nocivo para la salud debido a los transgénicos que se utilizan para mejorar los cultivos, que generan también problemas de crecimiento y, por tanto, no es recomendado en embarazadas ni niños menores de 5 años, además de los fungicidas, herbicidas y fertilizantes utilizados.
Sí, a nivel socioeconómico, este modelo de producción de soja ha sido denunciado por afectar a los pequeños agricultores, ya que, como mencionábamos, se necesitan grandes inversiones para plantar soja y grandes extensiones de tierra. A su vez, al erosionarse los suelos utilizados, bueno, deben estarse buscando constantemente nuevas tierras para aumentar la productividad de las plantaciones. Por otra parte, les comentamos que se están destinando los fondos de la producción de la materia prima, descuidando la ayuda y la fomentación de la elaboración de productos manufacturados, continuando con la dependencia hacia otros países para obtener dichos productos y tener que pagar altos precios. Es decir, que se trata de una producción, un commodity. La soja es un commodity, es un producto primario que se exporta la mayor parte de las veces sin ningún tipo de elaboración o de manufacturación, de valor agregado en definitiva. Y para conocer más sobre lo que es, bueno, la industria de la soja en América Latina particularmente, estamos en contacto con María Isabel Tártamo, coordinadora de RAPAL, que es la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. María, ¿qué tal?
Hola, sí.
Buenos días.
Buenos días, sí.
Primero, tal vez, hacíamos un breve panorama, pero tal vez seguramente vos nos podés dar algunos datos más exactos. Hablábamos de, bueno, que hace años la soja tiene gran demanda a nivel mundial, por una parte por la parte alimenticia, por aceites y harinas, también por la alimentación del ganado y por otra parte por lo que tiene que ver con los biocombustibles. ¿Cómo se explica lo que es hoy la gran demanda, según tu visión, de soja y los altos precios que tienen estos productos que hacen que, bueno, que todo el mundo quiera plantar soja para vender?
Sí, el tema, como tú decías en tu comentario, gran parte de la soja que se produce en América Latina, en todo el Cono Sur, que bueno, ahora el país que más produce soja es Brasil, seguido por Argentina, Paraguay y Uruguay. Es eso, específicamente para ser vendido, por un lado como alimento, como pienso, para Europa y por el otro lado también para China, ¿no? Como un alimento más. Sí, se está dando y los precios están subiendo porque hay una gran demanda, ¿no? El problema, hay una gran demanda, por un lado, en Europa y en Asia, pero no se ve lo que está sucediendo acá en Uruguay. En Uruguay y en los países del Cono Sur. Grandes extensiones en Paraguay se están destruyendo montes nativos, bosques nativos, lo mismo en Argentina y acá también, en Uruguay. Generalmente cuando nosotros hablamos de Uruguay, hay un monte nativo y que se está destruyendo exclusivamente por la soja. Muchas veces cuando nos comparamos Uruguay con Paraguay o Argentina o Brasil, decimos, bueno, está, pero nuestros bosques el bosque nativo no es tan grande, pero lo que hay es importante, para nosotros es importante y además se ha estado destruyendo, se han cortado montes acá exclusivamente para la soja.
María, antes de profundizar en estos puntos, en lo que es el impacto de los grandes cultivos de soja, me gustaría que nos pudieras explicar, bueno, vos decías que la producción de soja de esta región va para la alimentación en Europa y en Asia, ¿no? ¿Para alimentación de personas o para alimentación de ganado? ¿Y cómo se explica que se esté demandando tanto y que el precio esté tan alto? ¿Qué es lo que motiva que se quiera plantar?
Claro, el tema, si tú hablas para el ganado, finalmente el alimento del ganado termina finalmente en las personas también, ¿no? Es porque alimentas el ganado y bueno, después la gente se come la carne, qué sé yo, y bueno, con los subproductos de los animales, ¿no? El tema es ese, claro, hay una gran demanda, pero hay una gran demanda también generada por quién. O sea, ¿de dónde aparece esta gran demanda? Porque cuando uno ve, bueno, dice, la gente lo está sembrando y hay un auge acá, incluso acá en Uruguay, a pesar que no es tanto acá en Uruguay, porque los datos que salieron justamente ayer del Ministerio de Ganadería, la soja, la extensión de cultivo de soja acá en Uruguay no ha aumentado, ha estado, incluso ni siquiera ha llegado a 1 millón de hectáreas, que ya es bastante, ¿no? Y porque además, ¿quién pone los precios, no? Porque uno dice, bueno, hay una gran demanda porque los precios sirven, o sea, te deja una ganancia. Sí. Pero lo interesante es que ¿quién pone los precios? Los precios son dados por Estados Unidos, ¿no? Los precios de la soja, el mercado lo determina Estados Unidos, específicamente en Chicago.
Bien.
Entonces, hay todo como un control. Bueno, ¿por qué hay un aumento? Va a llegar un momento en que el mercado va a estar totalmente ocupado de soja, ¿no? Porque no se puede explicar por qué hay un aumento tanto. O sea, va a llegar un momento que ya no se va a necesitar más soja. Porque no, el mercado se va a ocupar, o sea, no se va a necesitar más. Pero también eso, ¿quién lo genera? Porque de ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿quién lo está generando?
Ajá. María, y en cuanto hablábamos también que la soja es usada como biocombustible, ¿es así?
Sí, mira, sí, se está utilizando en Brasil específicamente, pero eso ya tienen un programa de hace muchos años en que sí se utiliza como agrocombustible. Ahora, Es interesante cuando hablamos que la soja se utiliza como agrocombustible para sustituir al petróleo, pero para producir la soja también necesitamos petróleo, ¿no? Entonces, habría que sacar que eso sería muy interesante hacerlo acá en Uruguay, incluso ver, bueno, ¿cuánta es la cantidad de soja que necesitamos para producir esta cantidad X de petróleo o de petróleo o de, en este caso de soja es petróleo, ¿no? Entonces, tendríamos que ver qué es lo que, si realmente sirve y quién es el que está promoviendo, quiénes son los que están promoviendo atrás esta producción de agrocombustible. Porque si tenemos que ver, no tan solamente incluso la cantidad de petróleo que vamos a producir por una cantidad X de extensión de soja, cuánto lo que se utiliza para producir ese, cuánto petróleo necesitamos para producir y realmente poner en la cuenta también de esos gastos, qué es lo que estamos haciendo con el suelo, qué estamos haciendo con el agua y qué estamos haciendo con la salud de las personas. Entonces, sí, se está produciendo, efectivamente, se está produciendo porque la soja es una oleaginosa que sirve para el agro, para producir agrocombustible, pero deberíamos de sacar las cuentas cuánto es lo que estamos usando de energía para producir esa energía, ¿no?
Bien, te decía esto porque anteriormente estábamos comentando una noticia que tiene que ver con la producción de biocombustibles en Europa y bueno, cómo esa demanda de biocombustibles impacta en lo que es el precio de los alimentos, bueno, en este caso de la soja, ¿no?
Claro.
También sabemos que el maíz es utilizado para generar biocombustibles y que, bueno, al pasar ese maíz a ser vendido como biocombustible y no como alimento para ganado, eso también repercutió en que la soja tuviera un precio más alto como insumo para alimentar al ganado.
Exacto, es que ahí está la cuestión, o sea, por otro lado, ¿no? Porque los alimentos están subiendo, porque además si uno se pone a pensar, la soja, no pensemos incluso en la soja transgénica, pensemos en la soja convencional, ¿no? Es que no se utiliza no utiliza agrotóxicos, no pensemos en el paquete. La soja es una oleaginosa que se puede usar para muchos alimentos, ¿no? Para como materia prima de muchos alimentos. ¿Y qué ocurre? Claro, si yo además voy a necesitar ese alimento para producir otro producto que no tiene nada que ver con los alimentos, con alimentos, me repercute en la subida justamente de los alimentos, ¿no? Entonces, hay que ver de dónde viene, cómo se empieza a producir esta necesidad finalmente de producir agrocombustible, porque además el agrocombustible que se está produciendo no es por una falta de petróleo, porque no es un problema que se va a acabar el petróleo hay. Petróleo hay y mucho, o sea, incluso hasta en Uruguay se está viendo que posiblemente se haya petróleo. Entonces, no es un problema de falta de petróleo, sino que es enmascarar una falta de petróleo para generar una necesidad y un agronegocio finalmente.
Claro. Mire, sabía, estábamos hablando, bueno, justamente de este impacto ambiental. Queremos saber exactamente cuál es el impacto ambiental que la soja está teniendo y cómo puede afectar en el futuro.
Bueno, primero partiría con respecto al paquete que utiliza grandes cantidades de herbicidas, ¿no?
Bien.
La soja, porque inclu la transgénesis que tiene, que la hace tolerante a un herbicida, a un herbicida en este momento, que es el glifosato. ¿Qué está sucediendo con las nuevas hojas, incluso que se están usando, que se van a usar porque fueron permitidas en Uruguay? Son semillas transgénicas de soja y maíz. Pero voy a concentrarme específicamente en la soja, que ahora ya no se va a usar solamente un herbicida, sino que esta soja ha sido construida para ser tolerante a dos herbicidas. ¿Por qué ocurre esto? Porque han empezado a aparecer hierbas y yuyos que son ya se han producido resistentes al herbicida glifosato. Entonces ahora se tiene que aplicar otro herbicida para matar, para asegurarse que las hierbas que están alrededor de las hojas se puedan matar. O sea que estamos usando grandes, grandes cantidades de agrotóxicos que son muy tóxicos, no solamente para el suelo, que mata todo lo que, porque además de matar para el objetivo, el yuyo objetivo también mata todo lo que no se quiere matar. E incluso están apareciendo estas semillas de soja que no, ya no la puedes sacar con nada, sino que tenés que usar otro herbicida además para matarla, ¿no? Para poderla eliminar, porque están apareciendo soja donde no se quieren tener la siembra. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que tenemos el uso de una cantidad enorme de herbicida, y por el otro lado también de fungicidas y de insecticidas, porque en la manera que se cultiva, que son grandes cantidades, grandes monocultivos, es la condición óptima para que aparezcan insectos y hongos, ¿no? Y que se tienen que eliminar, sí o sí. Esas sustancias están contaminando incluso el agua, ¿no? Ya hay estudios, incluso acá se han hecho en Uruguay, ha aparecido agua que está contaminada o estuvo contaminada con sustancias que son muy difíciles de eliminarlas del agua. Entonces, es eso, cuando nosotros hablamos, bueno, nos está dando o es de gran ganancia producir, en este caso, soja, o sea, o maíz transgénico, también eso debería de entrar en las cuentas, decir, bueno, ¿qué impacto nos va a dejar a nosotros este tipo de producción? No solamente en el suelo, sino que en el agua y en la, y en, y en la, en la gente, ¿no? Porque finalmente el agua la estamos usando nosotros los que vivimos en Montevideo y también los que viven alrededor de los cultivos.
María Isabel, y en cuanto a lo que es el uso del suelo, un uso con gran concentración de territorio, ¿no? Hablábamos de una explotación extensiva, digamos, también por una parte, grandes concentraciones de tierra donde se planta soja. A nivel social, ¿cuántas personas está estimado que trabajan por hectárea en las plantaciones de soja? ¿Lo podemos comparar con otros tipos de explotación agrícola, como puede ser la ganadería, como puede ser otro tipo de cultivos?
Mira, justamente ayer tuve una reunión con unos docentes del interior del país y ellos hacían la comparaban la soja con el arroz, ¿no? De incluso docentes de Cerro Largo que ellos y de Rocha, que conocen muy bien el cultivo del arroz, ¿no? Y decían, bueno, mira, nosotros sabemos que la cantidad de personas que trabajan en el cultivo de arroz es bastante, no dijeron números, ¿no? Pero sí que es un número importante porque además hay distintas etapas en que necesitan una cantidad de personas que estén trabajando. En la soja, ¿no? En la soja todo es con máquinas. Ustedes ven el mojito, la máquina que hace las aplicaciones de los agrotóxicos, es una persona que está manejando y ya está. y después todo absolutamente con maquinaria. O sea, quien no está produciendo la soja no produce empleo, muy por el contrario, ha expulsado gente que tenía sus tierras y que de alguna manera, por alguna razón, las está arrendando para el cultivo de soja. Y no produce, o sea, mira, yo recuerdo que en un estudio que nosotros sacamos ya hace un par de años, creo que hace alrededor de 4 años, y hablaba de 2 a 3 personas por hectárea, o sea, que es nada, es absolutamente nada. Y por el otro lado, ¿cuáles son los impactos también de los cultivos de soja? En que si uno va ahora a recorre un poco el interior del país, antes uno, eso no solamente por el cultivo de soja, sino que también por las plantaciones de eucaliptus. Antiguamente uno veía los campos donde veía las vacas, había toda una producción de ganadería totalmente diferente a la que se está haciendo ahora, que es que son los feedlots, que son lugares donde alimentan a las vacas, pero es una producción totalmente distinta, que en este momento Uruguay puede decir, bueno, nosotros estamos produciendo mucha carne y estamos vendiendo mucha carne, pero habría que pensar en qué condiciones esa carne no es igualmente a la que se producía a años atrás, ¿no? Que el ganado estaba al aire libre. Ahora no es que no esté al aire libre, lo que pasa es que está hacinado en espacios muy pequeños y alimentados totalmente diferente, ¿no? Incluso con mucha ración.
¿Pero eso no repercute en que trabajen más personas al ser intensiva la producción de carne?
Mira, no podría hablar de cantidad de personas que trabajan en ese tipo de lugares donde tienen las vacas. Honestamente, no puedo decir cuánto. Probablemente trabajen más personas, pero también habría que ver qué tipo de carne y cuál es la calidad de esa carne, ¿no? Porque Uruguay habla de una producción, un país natural. Bueno, vamos a hablar, país natural, o sea, Uruguay natural, país natural. Y las vacas, o sea, también la carne que vamos a exportar, ¿tiene la misma calidad? No lo sé, o sea, yo lo que sí sé es gente que trabaja, que ha estado en contacto con este tipo de cuidar las vacas, de tener las vacas, y me dicen, no, o sea, las canas no tienen absolutamente nada que ver, entonces también Uruguay está ganando o está perdiendo. A lo mejor en este momento está ganando, pero habría que ver en un futuro qué es lo que va a suceder. Entonces, ha cambiado totalmente el sistema de producción de Uruguay, ¿no? Por un lado tenemos que por la soja, y por el otro lado tenemos también, bueno, las grandes extensiones de árboles. Lo otro que tú me preguntabas con respecto al suelo, ¿no? El suelo, en el caso de la soja, hay una pérdida de suelo, ¿no? E incluso Uruguay, el Ministerio de Ganadería tomó una resolución hace un par de años atrás que ya de protección al suelo, que esa ley ya estaba vigente hacía bastante tiempo, pero no la habían puesto en práctica, y lo que propuso fue hacer rotación de cultivo, 2 monocultivos, por un lado en invierno poner trigo y en verano poner la soja. El tema es que uno puede ver, bueno, es mejor, el suelo no queda totalmente al descubierto después de un cultivo de soja, porque va a venir el trigo. Pero veámoslo de la otra manera. Para poder producir, tenés que, aparte de usar unas grandes cantidades de agrotóxico, también tenés que usar cantidades de fertilizantes. Y los fertilizantes, por otro lado, también tienen sus impactos, y uno de los impactos que tiene es en el agua, ¿no? Porque aparece la contaminación en el agua, pero de otra manera, que ahí ya hablamos de una eutrofización, ¿no? Que por una riqueza que tiene de nutrientes que llegan al agua, empiezan a aparecer algas o plantas, ¿no? Y eso cubre totalmente el agua, y finalmente lo que sucede es que el agua empieza a no poder oxigenarse y se convierte en un agua que no sirve para nada, ¿no?
Bien, María Isabel, y sabemos, lo leíamos algunos datos al comienzo, de que la soja, la exportación de soja, significó y significa un gran recurso para los países de la región, por ejemplo, para Argentina, para Brasil. ¿No ha sido un poco el motor de lo que es, en parte, la bonanza económica o el ingreso de mayor divisas a nuestros países? ¿Cómo interpretás eso? Por una parte, bueno, sí, todos estos efectos negativos que vos mencionás, pero por otra parte hay que tener en cuenta que ha ingresado muchas divisas a nuestros países por eso. ¿Qué evaluación haces?
Claro, lo que probablemente sea por eso, o sea, eso que está, que salen los números, que aparecen los números, debe ser, o sea, es así, ¿no? La verdad que yo no manejo ese tipo de economía, ¿no? De esos datos económicos, pero sí, probablemente sea así. El tema es que, ¿a costa de qué estás produciendo ese dinero? Y el dinero lo ves ahora. Pero tendríamos que también ver que en cada grano de soja se está yendo una riqueza natural nuestra, ¿no? Que no se alcanza a ver ahora, pero en un futuro cercano vamos a decir, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿de dónde, qué fue lo que hicimos, ¿no? Porque no, claro, uno de repente ve la plata que está, que todas las divisas que están entrando ahora, pero ¿a costa de quién, no? Y yo creo que en la balanza hay que poner todo, ¿no? Yo he escuchado también hablar a autoridades de gobierno, decir, bueno, pero la gente necesita la plata, o quiere la plata porque quiere tener cosas. Y yo diría, ¿quiénes son los que tienen esa plata? ¿Quiénes son los que están manejando esa plata? Porque por otro lado también las estadísticas o uno va a recorre un poquito, no solamente al interior, sino que un poquito por acá afuera, a los alrededores de Montevideo, la pobreza sigue estando, ¿no? Y los índices de desnutrición de los chicos, de los niños siguen apareciendo. Este que no tiene dinero por distintas razones, porque además tampoco tiene trabajo. Porque una cosa está unida a la otra, ¿no?
Bien, y María Isabel, en este sentido, ¿qué medidas consideran que se deberían tomar para poder frenar estas consecuencias, pero sin afectar de manera drástica la economía, quizás la industria de las hojas, sacarle más provecho de alguna forma? ¿Cuál es la opinión de la red?
Mira, creo que habría que hacer una evaluación, ¿no? De ver, bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos está realmente dando? Y decir, bueno, a ver, ¿a quién le está dando esto? ¿Quiénes son los que realmente se están aprovechando de esta ganancia? Y bueno, ver si realmente sirve o no sirve. O sea, no solamente pensar en el presente, sino que pensar en un poquito más allá del futuro. Creo que tendría que ir por ese lado, ¿no? Además, producir, concentrarnos, bueno, ahora vamos a producir solamente esto porque esto es lo que está sirviendo. ¿Y quién te dice que en un tiempo más, como es algo que incluso está como de moda, bueno, está o no de moda, no es una cuestión de moda, sino que porque es lo que todo el mundo está produciendo. A lo mejor llega un momento de decir, bueno, está, ¿no? No queremos más esto, queremos otra cosa. Que países europeos lo que quieren, por ejemplo, es una producción sin agrotóxico. Entonces, ¿por qué no Uruguay? Diversificar la producción y decir, es un país chico, es un país que se puede manejar. ¿Por qué no concentrarnos? ¿Por qué no pensar y decir, bueno, a ver, esto no nos está sirviendo? O si no está sirviendo, está produciendo divisas. ¿Por qué no pensamos en otra cosa que tal vez nos pueda producir también las mismas divisas y no estemos contaminando ni destruyendo nuestros recursos naturales, ¿no?
Bien. Bueno, María Isabel, te agradecemos mucho esta comunicación con La Nueva Mañana.
Bueno, no, gracias a ustedes y a tu audiencia, ¿sí? Bueno, hasta luego, chao.
Bueno, era María Isabel Taramo, coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para Latinoamérica, hablando, bueno, de la soja en Latinoamérica.